¿Cómo hace un artista que tiene una buena idea pero no tiene capital para llevarla a cabo? Ese tema, el acceso al financiamiento, es un aspecto fundamental en la realización de un artista. Y sin embargo, conseguir esos fondos en un país tan pequeño como el nuestro termina siendo una tarea muy difícil. Para facilitar ese camino, el gobierno ha establecido algunos mecanismos que de a poco se han ido poniendo en marcha. Por ejemplo, ya se han otorgado recursos públicos a través del sistema de los fondos concursables. Pero todavía faltaba una pieza que puede llegar a ser muy importante en estos engranajes si funciona adecuadamente. ¿De qué estoy hablando? Del mecenazgo privado. Esta posibilidad quedó disponible en marzo pasado, cuando se lanzaron los fondos de incentivo cultural, el sistema que permitirá a las empresas financiar proyectos artísticos y deducir luego lo donado de sus impuestos. La semana pasada se supo que en el primer llamado a aspirantes se presentaron 269 proyectos que ahora van a ser evaluados por los jurados correspondientes. Paralelamente, el mecanismo viene siendo difundido en el mundo empresarial a través de conferencias como la de ayer que organizó la Cámara de Industrias del Uruguay. Para conocer en qué consiste este mecanismo de los fondos de incentivo cultural, qué alcance tiene, cómo se hacen estas donaciones, vamos a conversar en los próximos minutos con el director de Cultura en el Ministerio de Educación y Cultura, profesor Hugo Achugar.
La sociedad y la gente.
Profesor Achugar, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Cotelo, encantado de atenderlo.
¿Tenemos en Uruguay ahora una ley de mecenazgo?
Bueno, tenemos ya desde hace un tiempo. Lo que sucede es que recién hace poco terminó de redactarse las bases, porque primero fue aprobada la ley hace cerca de 2 años, luego se reglamentó, y en marzo, como usted mismo lo anunció, se hizo el lanzamiento y el llamado a inscripciones. En este momento ya están los jurados, están por fallar, y próximamente, el 13 de julio, si no me equivoco, serán anunciados aquellos proyectos que fueron aprobados.
Antes de pasar a los fondos de incentivo cultural en sí, una precisión. ¿Qué diferencia hay entre este instrumento, el de los fondos de incentivo cultural, y los fondos concursables que funcionan ya desde hace un tiempo?
Bueno, hay una básica diferencia. Los fondos concursables es un dinero que el Estado destina a distintas categorías para apoyar proyectos de artistas sin necesidad de que participen los empresarios en ellas. En cambio, en los fondos de incentivo lo que se hace es una especie de casamiento o de matrimonio entre el sector empresarial y el sector artístico de la sociedad, que no son solamente artistas individuales, es decir, pueden ser museos, por ejemplo, ¿no? Pueden ser teatros, es decir, no es solamente un pintor o un poeta o un actor o un mimo, sino me refiero, puede ser un museo.
Está bien, vale esa precisión, pero vayamos a otras precisiones ahora. ¿Qué tipo de contribuyentes pueden realizar estas donaciones? ¿Estamos hablando solo de empresas?
Son aquellos que pagan el IRAE y el impuesto de ganancias, ¿no?
Es decir, es de ahí. IRAE y el impuesto al patrimonio, ¿no?
Exacto. Es ese tipo de personas jurídicas, digamos, quienes pueden contribuir al fondo. De hecho, y esto es una noticia que importa dar, ya hay un contribuyente que ha aportado al fondo. Se trata de un empresario de Florida que ya vertió sus fondos al fondo de incentivo.
Sí, porque en realidad esa posibilidad está abierta desde el propio mes de marzo, cuando se lanzó el sistema, ¿no?
Exactamente. En lo que estamos ahora, y desde hace un tiempo, es en una campaña de difusión con la Cámara de Comercio, con la Cámara Empresarial, con distintos grupos, para explicar los mecanismos. Por eso ayer, además de la Ministra de Educación y Cultura y del Ministro de Industrias, Daniel Martínez, y María Simón, Ministra de Educación, estaba una delegada, Elizabeth Blanco, de la DGI.
¿Cómo es justamente el mecanismo de aporte? Por supuesto que yo no le voy a pedir acá todos los detalles, pero ¿de qué manera es que contribuye una empresa a estos fondos?
Bueno, hay dos maneras. La iniciativa puede ser del empresario o del artista que busca asociarse con un empresario. Y hay distintas categorías. Está lo que se llama el aporte al fondo global, donde el empresario no apoya un proyecto específico, sino en general el fondo. Y allí el beneficio fiscal es mucho mayor. Por ejemplo, para tener una idea, en este fondo de 100 pesos que tendría que pagar de impuestos, en realidad paga 18,75 y el resto es aportado por el Estado, que resigna, es la expresión que me explicaron que hay que utilizar, resigna de cobrar esos impuestos para volcarlos a apoyar el Fondo de Incentivo Global.
Sí, de lo que estamos hablando es de lo que puede deducir de impuestos el empresario, ¿no? Usted dice que en el caso de que el aporte sea al Fondo General, puede deducir el
71.75%, 71.25% de los impuestos.
Después está la posibilidad de contribuir al fondo o alguno de los fondos sectoriales.
Exacto, por ejemplo, a la categoría museos, a la categoría teatro, o a la categoría música, o a la categoría audiovisual. Son 8 categorías las que se llamaron en este primer llamado. Y ahí baja el porcentaje. Luego también puede hacerlo a un proyecto en particular. No a la categoría museos, no a la categoría música, no a la categoría cine, sino a esta película en particular o a este museo en particular. Y así, en este caso, el beneficio, digamos, la exoneración de impuestos baja, pero de algún modo el beneficio para el empresario de algún modo sube en la medida de retorno, ¿no? Porque está asociado a un proyecto que le interesa y donde su aporte va a ser identificado directamente con ese producto, ¿no? Y también existe una última categoría donde pueden ser emprendimientos públicos y también con una diferencia de si se radica en Montevideo o en el interior, favoreciendo en este caso aquellos proyectos que estén radicados en el interior.
¿Existe un monto máximo que una empresa puede aportar a estos fondos?
Existe un fondo, un monto máximo en general de que el Estado está dispuesto a resignar, no por empresas. Esa precisamente es una de las cuestiones que, como estamos todavía en el proceso de instrumentación y uno va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Esto es para el país es una novedad, aunque para el mundo sea una práctica de hace décadas, el país lo está empezando a aplicar. Está en proceso de ser determinado, de ser reglamentado por el CONAEF, que es quien la ley, el Parlamento, los legisladores le dieron la misión de custodiar o de dirigir estos fondos de incentivos, ¿no?
Ah, claro, usted alude al espacio fiscal, como se usa últimamente el término, al espacio fiscal que el Ministerio de Economía está dispuesto a ceder este año por este tipo de concepto, que creo que es una cifra de 18.400.000 pesos.
La cifra puede ser que sea un poco mayor, pero eso no está definido todavía.
Ajá. ¿No está definida todavía?
Es decir, no públicamente. Está en el proceso de ser definida. No me corresponde a mí difundirlo todavía. Quizás deme 10 días y le digo exactamente la cifra.
Entonces, otra pregunta, profesor Ayuar. En marzo, justamente cuando se hizo el lanzamiento de este mecanismo de los fondos de incentivo cultural, la coordinadora general de estos fondos, Mariana Weinstein, dijo, hablando con el matutino La Diaria, que un indicador muy positivo para el proyecto será que el propio sistema fomente que los productores vayan tendiendo lazos con el empresariado a fin de ir asegurándose la financiación una vez aprobados sus proyectos por el Consejo.
Exacto.
Usted mismo recién aludió a esta posibilidad de que ya exista un contacto previo entre, por ejemplo, por citar un caso, los productores de una película, ¿no?
Sí.
Entre los productores de una película que están preparando su proyecto para filmar una película y determinadas empresas. ¿Puede haber contactos ya en lo previo, mientras el proyecto de la película concursa, mientras el proyecto pasa por el jurado. Usted decía que esto es bueno que ocurra.
Por supuesto que sí. Por otra parte, algo que fue además señalado y destacado ayer por ambos ministros, la responsabilidad social de las empresas y de los empresarios es algo que ya está instalado en la sociedad uruguaya y que no ha impedido que algunos empresarios apoyaran proyectos culturales o artísticos. Esta modalidad va a seguir, ¿no? Uh-huh. Y
sí,
nada.
De hecho, ya hay aportes de empresas a proyectos culturales y artísticos. Lo que pasa es que ahora podría hacerse en un marco legal en el que por esos aportes las empresas obtendrían beneficios tributarios.
Exactamente. Y lo que va a suceder ahora es que, digamos, en unos días, cuando se sepa exactamente cuáles proyectos fueron aprobados, es decir, ¿aprobados qué quiere decir? Esto creo que es importante que la audiencia lo tenga claro, sobre todo los empresarios y los emprendimientos y los artistas, ¿no? Es aquellos que superaron la evaluación de un tribunal que va a determinar el contenido, el alto contenido cultural o artístico del proyecto, y además el jurado de viabilidad que vio si ese proyecto era factible económicamente o era factible de ser realizado tal como estaba planteado. Esos proyectos que van a ser aprobados son los que pueden ser exonerados en este primer llamado, ¿no?
Ahora, profesor Achugar, justamente para los miembros del jurado, ¿no es una presión enterarse de que un cierto proyecto está esperando que ellos lo aprueben para acceder a un financiamiento que ya tiene negociado con cierta empresa?
No veo por qué tiene que ser una presión. En todo caso, ningún miembro de los jurados de los tribunales expresó que sentía una presión en ese sentido. Yo creo en la madurez de nuestros jurados, todos calificados, y con relevancia en el medio, y que actúan con independencia. La presión, sinceramente no la veo, Cotelo. ¿O será que a mí ese tipo de presiones no me hacen efecto y supongo que los demás son igual que yo? Quizás
es
un pecado.
¿Cuántos jurados hay? ¿Cómo es esto?
Hay tres jurados por categoría, en algunos casos un poco más, depende de cada una de las categorías, más los cinco jurados del jurado de viabilidad, ¿no? Que revisan los proyectos. En algún caso, cuando el proyecto tiene alguna dificultad, pero tiene un alto contenido artístico, se le da un plazo, el jurado de viabilidad le da un plazo de 48 horas para que ajuste el proyecto y vuelve a ser evaluado en conjunto con el tribunal de contenidos. Y allí pasa la etapa final.
Uh-huh. Ahora, ¿por qué tiene que existir un jurado que elija qué proyectos son los que pueden ser financiados por este mecanismo y cuáles no?
Y bueno, suponga que mi sobrino o mi sobrina, que no hacen muy bien otras cosas, pero no son especialmente buenos pintando, se presentaran, mi sobrino o la sobrina del vecino, digamos, ¿no? Estoy usando un ejemplo cualquiera. Se presentaran a pedir un apoyo para realizar una exposición o una gira por Europa o por el interior del país o por distintos museos de América Latina. Si no tiene calidad ese proyecto plástico, o si el proyecto de película no es bueno, ¿por qué lo va a apoyar? Si un empresario lo quiere apoyar con independencia de lo que el jurado o los jurados han evaluado, tiene todo el derecho, porque este es un país libre y lo puede hacer como lo ha venido haciendo hasta ahora. Pero si quiere además tener un beneficio fiscal, entonces tiene que tener ciertos estándares de calidad que son determinados por este tribunal, ¿no?
Uh-huh. Le pregunto porque hay quienes opinan que el mecanismo es discutible y me han mencionado un par de objeciones que me gustaría que usted contestara. Por ejemplo, el jurado puede tener un sesgo que determine que un proyecto es más válido que otro por razones que no necesariamente tienen que ver con su calidad artística o su valor cultural. Otra objeción, que el jurado podría terminar eligiendo proyectos que desde el punto de vista artístico-cultural fueran muy buenos, pero no contaran con un respaldo institucional que asegurara la concreción del proyecto o que no asegurara que los fondos a los que accede se utilicen adecuadamente. ¿Qué contesta usted?
Bueno, con respecto a estas dos últimas observaciones o inquietudes, precisamente ahí es donde funciona el jurado de viabilidad. Si no, el jurado de viabilidad entiende que no puede ser viable o no tiene el respaldo suficiente, ese proyecto seguramente no será aprobado. Es decir, no es que se apruebe a la ligera. Están las bases en línea o en internet, donde se pueden ver los criterios generales con los cuales se juzga, que son totalmente transparentes, al igual que lo son los de los fondos concursables. Y allí se verá que aquellos que no tienen viabilidad, no tienen viabilidad. Eso es clarísimo. Con respecto a lo primero...
Sí, ¿cómo se define si un proyecto tiene valor artístico o cultural?
Bueno, ese es un tema que se viene discutiendo desde la época de Aristóteles y Platón.
Justamente, entonces...
Es un poco viejo. Bueno, pero uno tiene que decidir, y de hecho hemos venido haciéndolo, no solamente los uruguayos, sino todas las sociedades del mundo, ¿no? Es decir, desde los premios en Cannes, pasando por hablar solo de cine, pasando por las becas Guggenheim, pasando por los premios en Argentina, los Florencios en teatro en Uruguay. Es decir, ese riesgo de lo debatible que es el gusto o la calidad estética o artística para unos y otros es algo con lo cual la sociedad uruguaya y la sociedad humana han vivido y van a seguir viviendo por los siglos. No es un problema solucionable. Lo único que se puede decir con respecto a eso es que lo que buscamos es en la conformación de los jurados es diversidad, y esto está expresamente establecido en el llamado.
Ah, mire, esa precisión es importante, porque tengo un mensaje acá de la audiencia de Joaquín de Punta Carretas que dice: esto es para que los gobiernos controlen la producción artística del país.
Es muy divertido. No, que se quede tranquilo. Entre otras cosas, la diversidad, hay una diversidad de género, de ubicación entre Montevideo y el interior, y además etaria. Es decir, están representados y en lo posible de más o menos ideas o gustos estéticos en lo cual uno puede presumir o intuir. Eso por un lado. Pero hay una cosa que quizás valga la pena, y espero que el autor de estas palabras me autorice a decirlas públicamente. Ayer me visitó en la Dirección Nacional de Cultura un antiguo director de Cultura del Ministerio que acababa de cobrar su premio por un libro en el cual se había presentado, y me dijo: gran alegría, Hugo, comprobar que a pesar de las diferencias ideológicas que tengo con este gobierno y que planteaba en este libro, haya recibido el premio. Esto habla de la transparencia de cómo se ha portado la dirección. Es decir, en ese sentido no hay sesgos, se premia calidad, no ideologías. El Estado no tiene interés en ser comisario, ni estético, ni político en lo que refiere al reparto de premios artísticos.
Pero a los efectos de la conformación de estos jurados, que usted decía van a estar pautados por la diversidad, ¿también se tiene en cuenta la diversidad política?
Y alcanza con que los interesados entren en la página y vean la conformación de los jurados. Si me dicen que no hay diversidad ideológica y política, sería interesante que me lo probaran. Por lo que a mí respecta y por lo que he visto de los jurados y conozco de algunos de los jurados, hay una gran diversidad.
En perspectiva.
¿Qué es, cómo funciona la llamada ley de mecenazgo, que son los fondos de incentivo cultural? Este nuevo sistema que va a permitir a las empresas financiar proyectos culturales y artísticos y deducir luego lo donado de sus impuestos. Ese es el tema que nos ocupa en estos minutos esta mañana en la entrevista con el profesor Hugo Achugar. Profesor Achugar, sabe que le pedí algunos comentarios sobre este instrumento al doctor Leonardo Costa, que es experto en derecho tributario, bueno, que integra nuestras tertulias. Y él me decía que, bueno, que ya existe algún antecedente en Uruguay de mecanismos parecidos a este, concretamente la posibilidad de que empresas privadas realicen aportes con destino a escuelas públicas, que en su momento impulsó el doctor Alejandro Achugarri. Parece que ese sistema no ha despertado demasiado interés en los empresarios porque, en general, el mecanismo de aporte y sobre todo el de deducción es muy engorroso y burocrático. ¿Se ha previsto este aspecto? ¿Cómo se lo maneja en este caso de los fondos de incentivo cultural?
Esto es diferente del de ese otro. Precisamente ayer la representante de la DGI, Elizabeth Blanco, lo explicó con claridad. Hay un formulario en el cual el empresario presenta el recibo de haber depositado en la cuenta del Banco República de fondos de incentivo la cantidad que ha hecho, y en el momento de hacer el pago de impuestos lo que presenta es este recibo, e inmediatamente se procesa, y si no recuerdo mal, creo que la representante de la DGI habló de un plazo mínimo. No quiero comprometer su palabra, pero creo recordar, espero recordar bien, algo así como 10 días o 2 semanas en hacerse efectivo este trámite. Es un trámite muy simple.
Uh-huh. No, porque veía en el sitio web del fondo que el Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artísticos Culturales entregará al donante un comprobante con Exacto. el porcentaje del beneficio fiscal al que accede contra la presentación de esa boleta que usted decía del depósito en el Banco República, una boleta uh-huh. en la que debe constar el monto donado y el destino de la donación. Luego, los donantes canjearán tales documentos por certificados de crédito en la Dirección General Impositiva. Eso quiere decir que hay como tres pasos. Primero, hacer el depósito en el Banco República, después ir al Ministerio de Educación y Cultura a obtener ese certificado, y tercer paso, ir a la Dirección General Impositiva.
Sí, lo cual, conociendo cómo funciona y ha funcionado durante 100 años nuestro Estado, tres pasos, es maravilloso. Te lo puedo decir.
Usted dice que es poco.
Sí, que es poco. Con 8 meses, 9 meses que llevo en la administración pública, le diría que es casi instantáneo. Hay que ver otros procedimientos en otros ámbitos del Estado o de la administración que tienen trámites mucho más largos. Este es un trámite muy sencillo y que además ya tiene empresarios que lo han empezado a usar, y eso es importante recalcarlo. No solamente está este empresario de Florida, sino que hay grandes empresas que todavía no lo han hecho, pero se han acercado a la Dirección de Cultura, mejor dicho, a la Dirección de Cultura no, porque en realidad la Dirección de Cultura lo que hace es presidir el CONAEF, pero a la oficina que administra los fondos de incentivo, a interiorizarse sobre los resultados y demás, y para saber cuándo van a estar los proyectos específicos aprobados, porque están dispuestos a depositar. Así que el interés está y está creciendo además.
En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, las empresas donan a fundaciones, que son las que se encargan de seleccionar los proyectos culturales o artísticos. Digamos que el donante da el paso guiado por la confianza que le tiene a una cierta fundación sobre cómo va a utilizar esos recursos. ¿Acá no está previsto ese mecanismo?
Lo pueden hacer si la fundación se presenta, y creo que de hecho se presentaron un par de fundaciones, puede hacerlo. Pero, por ejemplo, digamos un ejemplo cualquiera, digamos que el Museo Torres García o el Museo Gurbich hayan decidido presentarse. No sé si se presentaron. Los tomo, por ejemplo. Y un empresario quisiera donar específicamente al Museo Gurbich o al Museo Torres García, lo haría. Y entonces allí el propio proyecto es un respaldo, en este caso, porque la seriedad y entidad del emprendimiento cultural es lo suficientemente conocida. En el caso de aquellos otros proyectos que no tienen la magnitud o el prestigio de estas instituciones, si es que se hubieran presentado, la garantía de la calidad artística se lo da el Tribunal y el CONAEF, que es la Comisión Nacional para que administra estos fondos. En ese sentido actúa el CONAEF, es decir, como un elemento de garantía de calidad y viabilidad del proyecto.
En definitiva, ¿de qué tipo de proyectos estamos hablando? Porque al pasar hemos hablado, por ejemplo, de una película o hemos hablado de un determinado emprendimiento en un museo. Pero, ¿cuál es la variedad que está en juego? Porque ya hay 269 interesados, ¿no? 269 compitiendo.
Exactamente, en 8 categorías. Hay emprendimientos audiovisuales, que es el que tiene el mayor número de presentados, pero hay también museo, teatro, música, danza, artesanías, orfebrerías y afines, 6, letras, 7, y me estoy olvidando de una categoría. ¿Será que no lo tengo presente? Pero hay una octava categoría que en este momento no... Museos, ¿no? Sería la octava, si no me equivoco. Es en esas 8 categorías que se han presentado proyectos.
¿Y cómo sigue la historia? ¿Qué pasa ahora con esas 269 candidaturas?
Y esas 269 serán algunas menos, algunas quedarán por el camino, porque no habrán cumplido con algunos requisitos, ya sea la calidad del contenido artístico o la viabilidad, y las que queden integrarán un registro para que el empresario elija alguna de las modalidades: asociarse al Fondo Global, donde simplemente apoya todos los proyectos, o una categoría específica, digamos danza o cine, y un proyecto específico: este museo, este proyecto de danza, este proyecto de letras.
Pero supongamos, si un determinado proyecto cultural, una película, vamos de nuevo al ejemplo, no recibe luego donaciones específicas de algún empresario.
Recibe del Fondo Global, claro, o de la categoría.
Queda a la espera de lo que ocurra con los fondos sectoriales o el Fondo Global. ¿Qué pasa si no hay dinero suficiente, si no aparecen donaciones suficientes? Ese proyecto puede llegar a no recibir nada o recibir muy poco, ¿entiendo bien?
Y sí, es así, no recibirá muy poco porque no logró convencer o entusiasmar a los empresarios, o el Fondo Global no es lo suficientemente grande. Pero esos son los riesgos de este tipo de emprendimientos. Pero lo que... usted cumple con su función, Emiliano Cotelo, de hacer abogado del diablo y de ver el vaso de medio vacío. Yo cumplo con mi función de verlo medio lleno, y yo tengo esperanzas no solamente de que el Fondo Global va a tener grandes aportes y lo mismo las otras categorías, sino que esto va a entusiasmar a los empresarios y a los artistas para buscar alianzas entre ellos y hacer que esto sea posible.
No, está bien, justamente mi pregunta apuntaba a saber si usted ya tenía información sobre una buena disposición del sector empresarial a participar de estos mecanismos.
Sí, la tengo, sí. Tengo nombres de empresas muy importantes que están muy entusiasmadas, pero hasta tanto estas empresas no depositen, no creo que no es correcto que yo dé nombres.
Estamos hablando del primer paso que se da con este llamado que se hizo en el mes de marzo, donde hubo 269 proyectos presentados que ahora están siendo evaluados. Después, ¿cómo continuará esto? ¿Cuándo habrá nuevos llamados, etcétera?
Bueno, esas son cosas que se van a ir pautando. Teníamos una idea hasta ayer, para que vea que esto es dinámico, además estamos en el proceso de implementación en algunos aspectos, pero precisamente en la sesión de preguntas y respuestas que se hizo ayer después de la conferencia de prensa en la Cámara de Industrias, surgió una pregunta respecto a un proyecto que tenía vinculado al carnaval, que planteaba, bueno, por un lado, este llamado se hizo cuando ya la etapa del proyecto del carnaval ya estaba en proceso este año. ¿Cuándo se va a hacer para el año que viene? Porque si no se hace en determinada fecha, estos proyectos vinculados a carnaval, por ejemplo, no se podrían presentar. Y eso es algo que va a evaluar el Consejo para determinar la fecha del próximo llamado. Si lo hacemos en la fecha que teníamos previsto o lo hacemos antes atendiendo a estas sugerencias. Y esto es lo que tiene de bueno las presentaciones y los diálogos que estamos teniendo y las observaciones y preguntas, porque nos hacen ver algunos mecanismos que hay que ajustar y que estamos dispuestos, por supuesto, a ajustar.
Profesor Hugo Achugar, director de Cultura en el Ministerio de Educación y Cultura, le agradezco estas respuestas a estas preguntas. Y si le parece, dentro de un tiempo, cuando, por ejemplo, ya estén los resultados de los jurados en las distintas categorías, cuando haya pasado algunos meses y veamos cómo se va armando cada uno de estos fondos, volvemos a charlar para hacer una evaluación, ¿de acuerdo?
¿Cómo no? Y entonces allí veremos qué empresas han depositado y lo diremos. Ojalá que alguna empresa de radio esté interesada en participar en este fondo, por ejemplo.
supongo que la alusión tiene destinatario concreto. Profesora Achugar, muy amable.
De nada, encantado. Hasta luego.